Bueno, pues voy a comenzar la enseñanza leyendo una lectura que me dio el Señor para hoy, para esta tarde. No la busquéis, la voy a leer. Es de Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 en adelante. Dice: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en Él, de la justicia y perfección de Dios. Palabra de Dios. Bueno, pues esta tarde pues voy a hablar, ¿no?, de la Cuaresma. Pues como ya sabéis, ya hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, los 40 días, ¿no?, antes de lo que es la Pasión. Y este tiempo que comenzó el miércoles de ceniza con la señal de la cruz, y lo que dice es conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? Ya este tiempo lo conocemos, todos lo sabemos como Cuaresma, y la Cuaresma es el camino, es el tiempo, ese tiempo de conversión, que además la Iglesia lo pone, ¿verdad?, de transformación, como decíamos esta tarde, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Le vamos a dar, ven Jesús, ven a tu casa, entra, cámbialo todo, quítalo todo y pon lo que tú quieras. Sería una transformación interior, lo que Dios nos pide, y es tiempo, pues eso, de reconciliación con Dios, ¿verdad? Bueno. Pues en este tiempo nosotros pues debemos de prepararnos pues para la Pascua. La Pascua es el paso. Puedo decir que Jesús con su pasión y su muerte venció el pecado. Nos dio la victoria, eso lo sabemos todos, y todos nuestros pecados y los de toda la humanidad quedaron sepultados con Cristo. Jesús nos pasa, ¿no?, de una naturaleza de pecado, de muerte, como la que hemos tenido y todavía nos quedará, y nos da, no es como la muerte espiritual, no una muerte física, y nos da pues una naturaleza redimida en Él, claro. Y eso pues es como lo que siempre decimos, pasamos con la resurrección de Jesús, pasamos de la muerte a la vida. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Y pues me hablaba el Señor, ¿no?, de que antes de la venida de Jesús a la tierra, pues no había posibilidad de entrar en el cielo. Ni siquiera los buenos, los santos, los profetas del Antiguo Testamento, nadie podía entrar en el cielo. Se puede decir que cuando Adán pecó, cuando ese se sustrajo de la voluntad de Dios, pues se cerraron las puertas del cielo. Las puertas estaban cerradas. Entonces todos los que morían, pues se tenían que ir al seno de Abraham, ¿no?, y esperar a que viniera Jesús, que es el que toma nuestra vida, nuestros pecados, nuestras culpas, y repara todo lo que el hombre, todo lo que nosotros hemos hecho mal. Todo lo que Adán hizo cuando se salió de la divina voluntad. y nos consigue Jesús el perdón y la reconciliación con Dios. Y no solo tenemos ya, ¿no?, con lo que Jesús ha hecho, un lugar en el cielo para cuando partamos de este mundo, cuando nos muramos, pues sino que ahora, aquí y ahora, podemos vivir de cielo en la tierra. Esto es lo que nos está dando ahora, pues con la divina voluntad. Sabemos que podemos vivir de cielo en la tierra. Por lo tanto, ¿no?, pues se puede decir que la Pascua de Jesús es también la nuestra, porque todo en Jesús pasamos el abismo, la separación que había entre Dios y el hombre. Había una separación que Jesús pues reinició, ese volver a entrar en Dios como hijo suyo, como cuando creó a Adán. Voy a leer una cosita, en el libro, en el volumen 25, a ver si lo tengo aquí, es de marzo 31 de 1929, para que veamos lo que Dios ha hecho por nosotros, por vosotros. Dice, ¿quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por un ejército angélico que todos debían ver. Y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana. De modo de darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades ni de alma ni de cuerpo. Porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar el hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes, con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte, y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte. Solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando, y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Bueno, dice que Jesús tenía que venir en gloria, en triunfo, ¿no? Triunfante. Y sin embargo, eso era un decreto, por eso Jesús iba a venir de todas formas, pero por el pecado, pues tuvo que cambiar, dice, por el pecado de Adán, Dios tuvo que cambiar los planes, ¿no? No cambió el modo de hacerlo, porque venir tenía que venir, pero se vio como obligado, entre comillas, a cambiar la forma y el modo, ¿no?, de venir. Iba a venir glorioso, triunfante, y descendió pues humilde, pobre, sufriente, llorando. Ya sabéis que la pasión de Jesús fue desde el primer instante en que fue pues, engendrado en el vientre de la Virgen. O sea, que es que siempre su pasión duró toda la vida. Y además tuvo que cargar con todas las miserias y penas nuestras. Todo lo que nosotros tenemos, Él lo cargó en Él, ¿no? Entonces, pues Dios cambió los planes también de la Virgen María. Ella, consagrada a Dios, no tenía pensamiento de casarse, pues también Dios cambió sus planes. Dios cambió los planes de tantos profetas, como ha cambiado siempre, ¿no? Muchas veces. Y entonces aquí, ¿no? Decía yo, bueno, ¿y qué pasa cuando Dios cambia tu plan? ¿Cuando cambia mi plan? ¿Cómo me lo tomo? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo no lo tomamos? Puede que los planes que tú tengas sean muy buenos, pero si no coinciden con los planes de Dios, debes de estar dispuesto a cambiarlos. Porque por muy buenos que sean tus planes, si tomas el plan de Dios, siempre vas a salir ganando, aunque creas que estás perdiendo. Siempre. Esto es una cosita así, bueno, que es así. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a cambiar mi plan por el que Dios me ofrece? Bueno, pues, como sabéis todos, Jesús antes de comenzar su misión, después de ser bautizado en el río Jordán, fue conducido por el Espíritu Santo, ¿no? Y fue al desierto, y allí pasa 40 días, 40 días de ayuno, y al final de ese tiempo, pues, fue tentado por el demonio, como todos sabemos. Bueno, pues yo no voy a leer, la cita es Mateo 4, del versículo 1 en adelante, pero yo no lo voy a leer entero, creo, para no entretenerme demasiado. Fue tentado tres veces Jesús, y con tres tipos de tentaciones, ¿no? La primera tentación, pues le di, claro, como llevaba tantos días sin comer, pues sintió hambre Jesús. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. ¿Y Jesús qué respondió? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa primera tentación, aunque en estas tres tentaciones está englobado todas las tentaciones que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida y que hemos tenido, ¿no? Pues esa primera se refiere a las necesidades del cuerpo. La comida, el sexo, el vestido, la ropa, todo lo que es para nuestro cuerpo. Y cómo me visto, qué me pongo para estar más guapa. Si tengo poco culito, voy y me pongo aquí un... ¿Cómo se llama eso? Sí, para ponerme un culito más eso, ¿no? Si tengo poco pecho, me lo voy a arreglar. Si el miraría es muy grande, pues mira, es que está tan fea que yo voy ahí a ponérmela más pequeña, no sé. O me pongo, qué sé yo, tantas cosas que nos podemos poner, sobre todo las mujeres, ¿no? Y el que está calvo se implanta pelo, en fin, todo eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues no estamos, dijéramos, conformes, porque las necesidades básicas del hombre, ¿cuáles son? Comida, sí, alimento, comida, pero no comida la que se necesita, porque está el pecado de gula, que es tremendo, ¿verdad? ¿No? Como decía la hermanita la semana pasada. Esa es comida, pues vestido y un lugar para vivir, eso es lo básico, pero se puede decir que todo lo demás son necesidades que nos creamos nosotros mismos, así, ¿no? Entonces, la segunda tentación es cuando el diablo dice que lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo el demonio a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí abajo, porque los ángeles te van a coger, ¿no? Lo dice la palabra, que no te van a dejar que te caiga. Esta tentación sería salirte de tu historia, Dios le dijo a Jesús que iba a morir en la cruz y el demonio le dice, no, tírate, no pasa nada y así no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir en la cruz, ¿no? Más o menos. ¿Algún ejemplo? Pues yo qué sé, pues si tú tienes un hijo o vas a tener un hijo, está embarazada y va a tener un hijo con problemas, voy y aborto y me quito la cruz de tener que cuidarlo durante toda la vida, ¿no? Es quitarnos la cruz, ¿verdad? Si tengo un marido que me he cansado de él, pues me he cansado y ya no es que haya grandes problemas, pero ya es que no me apetece vivir con él. O si me he cansado de mi mujer, voy y me busco a otra, ¿quién se va a enterar? El demonio nos va susurrando, nos va poniendo muchas ideas, ¿no? Y qué sé yo, puedo estar, por ejemplo, si me canso de cuidar de mi madre, que está ya muy mayor, ay, pues le voy a tener que buscar una residencia, porque es que yo no tengo tiempo de nada, ni para mí, ni puedo salir, ni puedo ir, ni puedo hacer, ¿no? Y así, cosas de esas. Siempre quitarnos la cruz, esa cruz que nos va estorbando siempre, ¿no? La queremos quitar, es la tentación que ahí el demonio le lanzó a Jesús. Ah, venga, esto, y así no tienes que pasar por la cruz, no pasa nada. Y la tercera tentación dice que a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto, ¿no? Y le mostró todas las naciones del mundo con toda su grandeza y maravilla y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorará al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Y bueno, pues esta es la tentación, te daré todo si me adoras. Esta es la tentación del prestigio, del poder. Cuando quieres algo, quieres estar más alto, quieres, pues te buscas recomendaciones, hablas con no sé quién y todo. Todo para ser importante, para que te miren. Pero eso es nuestro ego. Yo quiero ser más, yo quiero que se me reconozca, yo quiero que se me valore, yo quiero que se me tenga, ¿no? Podríamos decir, más o menos. Algunos ejemplos, hay muchos más. Esto no se acabaría nunca si dijéramos de contar, pero bueno. Entonces, pues Jesús en el desierto toma nuestra vida. Lo que hizo en el desierto, ¿no? Tomó nuestra vida. Se la pone, es como si cargara con nuestra vida y él lo que está viviendo no es la vida de él. Él no tenía pecado, pero se hizo pecado por nosotros, ¿no? Lo he leído en la palabra. Lo que está tomando allí es allí vive tu vida, la vida de todas las criaturas, de toda la humanidad, con todas nuestras tentaciones. Y él, todas nuestras tentaciones las vivió allí, las venció. Por nosotros consiguió la victoria. O sea que todas las tentaciones que podamos tener, que haya, todas están vencidas. Y si no las vencemos es porque nos falta el coraje, la valentía, nos falta la verdadera intención de no pecar más para no ofender a Dios. Eso es muy importante porque el que más sufre, a quien de verdad le hacemos daño, es a Dios, es a Jesús. ¿No? Y a veces también es porque no lo deseamos de corazón, no lo deseamos de verdad, porque eso lo noto yo en mí misma, no es algo que me estoy inventando. Muchas veces sí quiero dejarlo, pero en el fondo nos gusta lo que hacemos, porque ese pecado nos da placer. Por ejemplo, con el pecado de la gula, que dice, ay, quiero comer menos, no quiero, pero es que comer, lo que nos gusta. Es que nos gusta y por eso es verdad que hay pecados que están tan arraigados que cuesta sacarlos, ¿no? Entonces, en este tiempo de Cuaresma, tenéis que saber que el demonio nos tienta mucho, nos va a tentar mucho. Nos tienta muchísimo en este tiempo, ¿no? Pero todo pecado comienza con una tentación. Y la verdad es que muchas veces nos damos cuenta, pero el tentador, el demonio, sabe ser disimulado, sabe muy bien cómo nos debe de tentar ¿Y de qué manera? Y ese susurro, que muchas veces estamos pensando, ¡ay, mira lo que estoy pensando! ¡Ay, fíjate! No, ¡qué cosa! Y no nos damos cuenta de que el susurro del tentador que viene ahí para meternos en un pecado, en otro pecado, y si no lo consigue de una forma, lo hace de otra forma. Porque su trabajo es separarnos de Dios, de alguna manera, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos, porque la tentación, pues, podemos pararla con la ayuda de Dios. Lo que Jesús nos está mostrando en estas tentaciones, en esto que hemos visto, a dónde nos quiere llevar es a la necesidad, porque Él, ¿qué hacía? Ayuno. Ayunó 40 días. Pues esa necesidad de ayuno, que también es tan importante y tan bueno para nosotros. Y también a la necesidad de comunicación con Dios, la oración, todos esos ratos, todo ese tiempo que paso con Dios, ahora leyendo los escritos, leyendo la palabra, tiempo con Jesús, cuando vamos a la adoración, cuando vamos al sagrario, mucho tiempo con Jesús. Porque es lo que Él hacía, es lo que Él no ha dejado. Él lo hacía así. ¿Cuántas veces se iba de madrugada, muy temprano, toda la noche en oración? Y Él era Dios, era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Para qué todas esas cosas y todo ese tiempo de oración? Pues para fortalecer la voluntad, nuestra voluntad que tenemos, nuestra voluntad humana, y no aceptar la sugerencia del tentador, que es muy sutil. El demonio nos sugiere, pero no puede obligarnos a pecar. Él puede decir todo lo que quiera, pero obligarnos a pecar no puede. Es nuestra voluntad, es tu voluntad la que te va, la que va a decidir al final si hago esto o no lo hago. Y se puede parar. ¿Pero qué pasa? Pero, como siempre hay un pero, pues que una voluntad que se ha acostumbrado a una vida de comodidad, a una vida de confort, a una vida sin sufrimiento, una vida sin oración, sin sacramentos, pues ya está, sin sacramento y sin todo lo que he dicho, es una voluntad débil, raquítica. Es una voluntad que va a caer en la tentación y que vive en la tentación. Ahora quiero esto, pero ahora quiero lo otro. Esto ahora me gusta, pero ya no me gusta y me gusta aquello. Necesito esto, pero ahora necesito eso que es más grande. No sé. Cosas de esas siempre y nunca, nunca vamos a estar contentos ni conformes con lo que tenemos. Por todas las tentaciones y porque tenemos una voluntad débil que tenemos que fortalecer con ayuno, oración, encuentros con Dios, lectura del libro de cielo y todo eso. Entonces Jesús siempre estaba orando al Padre, siempre estaba orando. Pero Jesús nos dice, te dice hoy, ora como oro yo, reza como rezo yo. Y la oración de Jesús era una oración universal. Él no decía, como hacía yo antes, Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, por mi trabajo, por mi dolor de espalda. Jesús oraba por todo. Jesús reparaba por todo. Jesús intercedía por todo. Él no lo hacía por una sola cosa. Pues así tiene que ser nuestra oración. Y hoy Jesús te invita a que leas, ¿no? A que te unas a la hora de la pasión, de su pasión, ¿no? Y que lo acompañes mientras lees, porque esto es oración. Esta es la oración de Jesús. Aquí no hay otra cosa. No sé, bueno, voy a leer algún texto, ¿no? Sí. Entonces, yo he traído, porque claro, yo sé que aquí casi todos los hermanitos, no sé si todos, ya lo están leyendo. Esto se puede mandar también en audio, ¿no? En fin, en PDF, al móvil, lo que sea. Pero, por si alguno no lo está leyendo, en fin, bueno, el Señor habla para todos. Pero que lo esté leyendo, pues ya está. Bueno, voy a leer algún texto de aquí, porque al principio, pues, viene unas explicaciones, ¿no? Incluso una carta, una carta que le envió Luisa Picarreta. Esto está, dijéramos, el Señor le dictó a Luisa Picarreta todo lo que contiene el libro. Entonces son cosas que él mismo le decía y ella, Luisa Picarreta, se unía a esa oración con Jesús, a esa meditación, y hacía lo mismo que hacía él. Y sobre todo, reparar al Padre por todos los pecados de todos, en fin. Voy a leer algunas cositas. Por ejemplo, dice, la meditación de la pasión santísima de nuestro Señor Jesucristo produce bienes inestimables en quien la hace diariamente. Esta meditación enciende el alma de amor y gratitud, produce la verdadera y perfecta contrición de los pecados, esto es, el arrepentimiento, no por temor a los castigos temporales o eternos, sino por el motivo del puro amor a Dios, desapega de las cosas terrenas, aleja el pecado, el cual no puede subsistir con esta santa meditación, mortifica sin violencia y por vía de amor las pasiones, purifica el espíritu, infunde la ciencia y la sabiduría, suscita grandes deseos de perfección, fortifica al alma en el sufrimiento, aunque de día en día aumenta de día en día la gracia santificante, acelera la perfecta unión con Dios. Esto es algo grandísimo, de verdad. No me quiero entretener ya mucho, pero bueno, hay una carta que le envió pues Luisa Picarreta al padre Aníbal de Francia. Dice, bueno, ella le envió, dice, y le dice así al padre, ¿no? Dice, le envío también a otra hoja en las que se contienen los efectos y las bellas promesas de Jesús para quienes hacen esta hora de la pasión. O sea, ella le envió a esto de estas cosas, dice Luisa, yo creo que si quien las medita es pecador, se convertiría. Si es imperfecto, se hará perfecto. Si es santo, se hará más santo. Si es tentado, encontrará la victoria. Si sufre, encontrará en esta hora la fuerza, la medicina y el consuelo. Si su alma es débil y pobre, encontrará un alimento espiritual y un espejo donde mirarse continuamente para embellecerse y hacerse semejante a Jesús, nuestro modelo. Es que esto es todo para leerlo, pero no quiero. Dice, es tanta la complacencia que del ejercicio de esta hora Jesús bendito recibe, todo lo que Jesús recibe, que él quisiera que hubiera un ejemplar en cada ciudad y pueblo y que se practicara, porque entonces sucedería como si en esas reparaciones Jesús sintiera reproducirse su misma voz y con sus mismas oraciones, tal como él mismo la elevaba al Padre en las 24 horas de su dolorosa pasión, sí, que sentiría que esas mismas oraciones se estaban haciendo de nuevo en ese momento. Y si esto se hiciera por la alma en todas las ciudades y hasta en los más pequeños pueblos, Jesús me hace entender que la justicia divina quedaría en gran parte aplacada y serían en gran parte evitados y como aligerados los flagelos en estos tiempos tan de tanto dolor y de sangre. Le dice en otro, esto es el, bueno, en otro texto, dice, hija mía, me es tan grato quien siempre va rumiando mi pasión, la siente y me compadece, que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión. ¿No? El alma, rumiándola siempre, llega a formar un alimento continuo en el que hay variados condimentos y sabores que produce en ella diversos efectos. Dice entonces, si durante mi pasión me dieron cadenas y cuerdas para atarme, el alma me desata y me da libertad. Aquellos me despreciaron, me escupieron y me deshonraron. Ella me aprecia, me limpia de las escupitinas y me honra. Aquellos Me desnudaron y me flagelaron, ella me cura y me viste, aquellos me coronaron de espinas, me trataron como rey de burla, me amargaron la boca con hiel y me crucificaron. El alma rumiando todas mis penas me corona de gloria y me honra como su rey. Me llena la boca de dulzura y me da el alimento más exquisito, como es el recuerdo de mi misma obra. Me desclava de la cruz y me hace resucitar en su corazón. Y por cada vez que todo esto hace, yo como recompensa le doy una vida, nueva vida de gracia, de manera que ella es mi alimento y yo me hago su alimento continuo. Así, la cosa que más me gusta es que el alma rumíe continuamente y siempre mi pasión. Bueno, leía yo también en el libro de Cielo, dice que cuando leemos la hora de la pasión, dice que todo eso está en acto y que cuando lo leemos es como si realmente Jesús pasara otra vez por lo que hizo, con todos sus beneficios y con todo lo que tiene esa pasión de Jesús. Bueno, pues, gloria a Dios.